Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerva. Vamos a actualizar ya noticias en Herrera en COPE y lo primero a esta hora es consultar la previsión del tiempo de la mano de Clínica Cuevas Capo.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas?
Pues mira, me he puesto ortodoncia.
¿Por qué lo dices así? ¿Es un secreto?
No sé, dímelo tú, ¿la ves?
¿La llevas ahora? ¿No me había dado cuenta?
¿Sabías que hay ortodoncias que literalmente son transparentes? Infórmate en clinicacuevascapo.com.
Tenemos ahora mismo 17 grados en la capital, se esperan máximas de 18 y se están marcando 9 grados en Antequera, donde la máxima prevista para hoy es de 14. Así que hoy suben un poco las temperaturas en un lunes de cielo despejado. Está luciendo el sol en toda la provincia. En las carreteras se circula con fluidez, total tranquilidad. En la red provincial también se circula sin problemas aquí en la capital. Málaga acogerá un gran centro de investigación contra el cáncer de próstata y de mama, el primer centro de investigación y ensayos clínicos fuera de Madrid del prestigioso CENIO, el Centro de Investigaciones Oncológicas. Lo ha anunciado hoy el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, un proyecto en el que también colaboran la Junta de Andalucía, el Gobierno Central y la Universidad de Málaga. Aunque todavía no se ha puesto fecha concreta a su puesta en marcha, ya sabemos que este centro de investigación oncológica se va a ubicar en los terrenos de la Diputación en el Hospital Civil aquí en la capital. Como dato, cada año se detectan en la provincia 1.200 nuevos casos de cáncer de próstata y 1.100 nuevos casos de cáncer de mamas. Vamos a escuchar a Elías Bendodo.
Meses para este centro que pondrá a Málaga en la vanguardia en la lucha contra el cáncer y confío que pueda ser una realidad próximamente en los terrenos, y ahí viene la aportación de la Diputación, en el Hospital Civil. Málaga será una referencia nacional e internacional en la investigación clínica y en la formación de científicos en la lucha contra este tipo de cáncer tan frecuentes y tan agresivo.
Uno de los promotores de esta iniciativa, por cierto, es el oncólogo malagueño Emilio Alba. Es uno de los anuncios que ha dejado hoy Elías Bendodo, que ha protagonizado un desayuno informativo aquí en la capital. Uno de los anuncios, pero no ha sido el único. Por ejemplo, sabemos que la Diputación va a invertir 4 millones de euros en rehabilitar y adaptar la Plaza de Toros de la Malagueta para convertirla en un centro cultural y de convenciones.
Que nadie se preocupe, porque no se va a techar la plaza, como se ha dicho o se ha leído por ahí, pero sin duda vamos a darle un uso durante todo el año y no solo durante una semana. Y lo vamos a hacer de la mano de la Junta de Andalucía, a la que quiero agradecer la leal colaboración que mantiene con la Diputación, no solo en este proyecto, sino en muchos proyectos en interés para la provincia.
En este sentido, hoy Elías Bendodo, presidente de la Diputación y del Partido Popular de Málaga, ha querido dejar de lado confrontaciones y tender la mano al Gobierno andaluz.
Quiero aprovechar hoy para abrir un nuevo camino con la Junta de Andalucía para sacar a Málaga precisamente de ese furgón de cola, precisamente las dos cuestiones más importantes como son la sanidad y la educación. La Junta puede tener, y quiero tender la mano hoy aquí, aprovechar este foro de Europa Press para tender la mano, para abrir un nuevo camino con la Junta que pueda tenernos a la Diputación como un gran aliado a la hora de resolver los problemas de los malagueños.
En materia económica, el presidente de la Diputación anuncia que la institución va a adelantar un año el compromiso de alcanzar la deuda cero. En 2011, cuando el PP llegó al gobierno provincial, la deuda financiera alcanzaba los 218 millones de euros. Hoy quedan 43 millones que se van a pagar este año.
Estamos en disposición de llegar a 2018 ya sin deber nada a los bancos. Hemos cerrado 2016, según los últimos datos de la liquidación, pagando 35 millones de euros a los bancos de deuda. Nos quedan 43 millones por pagar de deuda e intentaremos saldarla este mismo año y, por tanto, la Diputación tendrá deuda cero, ni con proveedores ni con entidades financieras en el año 2018.
En su intervención, Elías Bendodo ha hecho un repaso por la figura de los alcaldes que ha tenido Málaga en la democracia. Sobre Francisco de la Torre, ha recordado las competencias que el propio Elías Bendodo ha ejercido en su gobierno municipal y ha dicho que es su padre político.
No solo ha sido un privilegio por poder ser parte de esta etapa histórica, sino que me ha permitido aprender del mejor. Sigo aprendiendo de ti día a día y yo lo considero mi padre político, porque al final uno aprende, de mi padre aprendí muchas cosas en la vida y de Paco de la Torre pues muchas cosas en política. Y yo intento precisamente llevar esos aprendizajes en la Diputación en estos últimos 5 años. Si algo nos ha enseñado nuestro alcalde es que nunca, nunca te puedes quedar parado, nunca puedes estar del todo satisfecho cuando se trata de conseguir cosas para tu ciudad y tu provincia. Y Málaga no puede darse nunca por satisfecha, hay que seguir creciendo y hay que seguir mejorando.
Y Elías Bendodo, que ha aprovechado su intervención para insistir en que Málaga tiene que aspirar a ser el tercer gran eje económico, social, cultural y político de España, tras Madrid y Barcelona, y para eso son necesarios avances en comunicaciones como el tren de la Costa del Sol.
Yo creo que no es de recibo que cuando se está hablando de implantar el ferrocarril del siglo XXI en gran parte de España, el AVE, a Marbella todavía no llega el tren del siglo XIX. A Marbella y Estepona tiene que llegar, y llegará el tren, no porque sea de justicia, que creo que lo es, no solo porque sea necesario, que lo es, y mucho, sino porque es viable y, sobre todo, los estudios avanzan que es un proyecto rentable, porque la Costa del Sol todavía tiene mucho que aportar a Andalucía y a España y podrá hacerlo más y mejor, evidentemente, si tiene mejores comunicaciones.
12:56.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú, no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Este mediodía la Corporación Municipal ha protagonizado un minuto de silencio en la escalinata del Ayuntamiento de Málaga para condenar el último caso de violencia de género, la muerte de una joven en la provincia de Almería. Por otro lado, la Audiencia de Málaga hoy está previsto que comience el juicio contra 11 personas acusadas de traer mujeres desde Nigeria para ejercer la prostitución. Las amenazaban y practicaban con ellas ritos de vudú. Hay 11 procesados también por estafar con falsos premios de lotería y hay otras 2 personas, 2 acusados más, que están en situación de rebeldía. Desconoce su paradero. Las penas para los que hoy se sientan en el banquillo llegan hasta los 18 años de cárcel. En sucesos, la Policía Nacional ha desmantelado un laboratorio de marihuana en una vivienda de Vélez, Málaga. Hay 4 detenidos, entre ellos el principal investigado, un joven de 26 años que explotaba la plantación mientras cumplía el 3er grado penitenciario. Los agentes han intervenido, entre otras cosas, más de 170 plantas de marihuana. 6 semanas después de las inundaciones que afectaron a una 20 de municipios de la provincia, hoy hemos conocido un dato, y es que la Junta ha invertido casi 10 millones y medio de euros en obras de emergencia por los daños del temporal. Obras que se están haciendo en colegios, carreteras o embalses. Por ejemplo, el pasado viernes comenzaron los trabajos de reparación de infraestructuras hidráulicas en la zona del Guadalhorce con un plazo de ejecución de 4 meses. Y Málaga, la capital, que va a contar con una nueva lanzadera de empleo en la sede central del INFE, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en el Parque Tecnológico. Se va a poner en marcha en el mes de febrero y va a servir para ayudar a 20 personas desempleadas. 15 serán jóvenes menores de 35 años y habrá 5 plazas más para mayores de hasta 59 años. Todos deberán estar en paro e inscritos como demandantes de empleo en el SAE. Lo que dicen desde el ayuntamiento que hoy anuncia esta noticia es que no se solicita pertenecer a un sector laboral determinado. 12:58.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Llegamos enseguida a la actualización de noticias de la 1 de la tarde. Después del boletín, te quedas con Mediodía COPE. Programación nacional en el 89.8 de FM, programación local en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 88 de onda media y cope.es/Málaga.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 grados y cielos despejados en la capital. Ya nos lo contaba el hombre del tiempo el viernes, que tanto hoy lunes como mañana martes el frío daría un respiro y que la gran caída del termómetro se notaría en Málaga a partir del miércoles. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida a Mediodía Málaga en COPE más Málaga 93.4 de FM. Hoy empezamos, lo habrás notado, un poquito más tarde de lo habitual, pero no te va a faltar de nada, ni la información deportiva, ni las propuestas de ocio y de cultura, ni la tertulia de mujeres que enseguida empezarán a llegar, ni la conexión con el mercado. No te va a faltar de nada. Lo primero, como hacemos siempre, es conectar con el Centro Municipal de Emergencias. Juan Carlos Calzado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Juan Carlos, ¿cómo ha ido la noche y el fin de semana en general para los bomberos aquí en la capital?
Bueno, pues ha sido más ajetreado de lo normal. Ha sido laborioso, pero afortunadamente no ha habido nada, ningún daño personal que destacar.
Cuando hablas de ha sido laborioso, ¿a qué te refieres, Juan Carlos?
A que ha habido varios siniestros, bueno, pues incendios en jardines, contenedores, alguna cocina, pero cosas que no han repercutido en el físico, digamos, de las personas. Lo único, un accidente que hubo ayer, ¿recuerdas una ambulancia?
Sí, una ambulancia contra un coche, ¿no? Bueno, con un accidente con un vehículo.
Ha sido posiblemente lo más espectacular que tuvieron ayer los bomberos, pero afortunadamente no ha habido ninguna gravedad.
Cuando ocurre un accidente de este tipo en el que se ve implicado un turismo, una ambulancia, ¿el papel de los bomberos ahí cuando os llaman, cuál es?
Bueno, en principio fue por si había algún atrapado y hubiera habido que sacarlo del vehículo. Afortunadamente no, salieron por su propio pie, fueron atendidos allí in situ por otras ambulancias y al final los trasladaron a algún centro hospitalario para revisiones, pero no más. Y para prevenir que pueda haber algún incendio posterior por tanque de gasolina o algo así.
Bueno, pues el papel de los bomberos, que están de día y de noche, y sobre todo nos encanta saber que algunos dormimos de noche, bueno, muchos dormimos de noche, y están ahí para velar por nosotros. El 080, ese teléfono que ante cualquier peligro, sin duda, marcamos 080, que no nos cobran por llamar y porque acudan los bomberos a nuestra casa si es una emergencia. Juan Carlos, hasta mañana, gracias.
A ti, Mónica, hasta mañana.
Por lo demás, si vas a coger el coche a esta hora, he echado un vistazo a las cámaras de la DGT y no hay problema. Se circula con absoluta fluidez por la red viaria de la provincia. Tampoco hay problemas aquí en la capital, se circula sin complicaciones. Por cierto, si te han puesto una multa de esas tan desagradables del SARE, por aparcar en zona azul, no haber echado el dinero suficiente para el tiempo, si quieres anular esa multa pagando una pequeña cantidad, puedes hacerlo en el momento a través de la web de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, esmasa.eu, o también utilizando su aplicación, la app de Esmasa. Introducimos la moneda a la gramola. Hoy está sonando en la gramola ese tema de Sade porque es su cumpleaños. Nació tal día como hoy de 1959, es decir, tiene 57 añitos, en Nigeria. Allí nació, en Nigeria, de padre africano y de madre inglesa. Creció en un barrio del norte de Londres escuchando voces pues como la de Nina Simone, Ray Charles, Billie Holiday, las mejores voces de la música negra. Todas esas influencias dieron como resultado pues su estilo, que dicen los expertos que Sade pues tiene un soul doméstico muy agradable. Agradable sí que es, la verdad. ¿Le gustará a él la música de Sade? Y cuando digo él, me refiero a nuestro corresponsal en el Mercado Central. En la carnicería Medina se encuentra Diego Medina. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿A ti te gusta Sade?
Sí, hombre, en ese momento tú estás relajadito, ¿no? Escuchando la música esa, pues mira, va.
Está bien, ¿no? Para el despiece de pollo, de pavos.
No, aquí es que está un poquillo más espabilado, ¿eh?
Oye, Diego, dicen que hoy es el lunes más triste y más deprimente del año. El Blue Monday, que dicen los ingleses, que es el tercer lunes
después
de enero.
Después de la fiesta y demás, ¿no?
Claro.
Pues sí, la verdad es que sí. Y entre fresquillo que hace esto y lo otro, pues mira, no me de extrañar. En enero que es un día más triste, pues puede ser.
Dicen que, claro, que vienes de las vacaciones de Navidad y miras para adelante y dices, buf, ya hasta julio o agosto. eso, más la cuesta de enero, más los kilitos que te ves de más, en fin, que hoy se supone que es un día muy triste.
Para no salir a ningún lado.
Para hacer un pucherito, por ejemplo, digo, los ingredientes para un pucherito para dos personas, a ver.
Estupendo, pues mira, un poquito de jarrete de ternera, luego ponemos costilla de ternera, que siempre lo recomiendo a todos mis clientes, que el caldo sale distinto y el sabor de textura de todo cuando le echamos costilla, cuando no se lo echamos, ¿eh? Luego también podemos ponerle lo que es el muslito, o bien la pechuga, lo que cada uno le guste más, o bien de pollo, o bien de gallina, o bien de pavo. Luego también tenemos tanto los añejos como el tocino, que lo traemos de Ronda. Un añejo y un tocino, el tocino ibérico, de ese alto, y los añejos bien curaditos, que lo fundamental del añejo es que tenga la curación óptima para que nos dé buen sabor a la hora de hacer caldo y nos ponga el caldo blanco. Luego tenemos los garbanzos ya remojados, y el hueso de ternera que se lo regalamos al cliente con la compra. Con eso y la verdura preparamos el puchero genial. Y aparte que ya, como tú sabes, que para mañana, para pasado, tenemos ese caldo que podemos hacer una berza, podemos hacer una col, en fin, que podemos hacer otro plato que ahora es para estos días, de cuchara, que viene fenomenal. Tenemos una col preparada con una calabaza y hacemos unas coles extraordinarias con el mismo cardito.
Diego, destacas tú siempre la calidad del añejo,
sí,
el colorcito que le da. Un añejo que esté en mal estado, que no sea bien curado, ¿puede cortar el caldo del puchero?
Es que no te hace el caldo ni con el sabor que tiene que tener, que nos gusta, ni el color tampoco. Es decir, te lo puedes echar, pero es como si le echaras, que te digo yo, un hueso fresco así de cerdo, que eso tampoco es, no te da un sabor así particular ni nada, no te da buen sabor, lo puede decir, puede dar hasta incluso más sabor, como tú bien has dicho. Es fundamental el añejo, que esté la curación, es importante, muy importante. Es preferible no echarle, si no está en condiciones que está curado, es preferible no echarle nada antes de echarle un añejo que no esté bien curado.
El otro día me pasé por el bar Medina, ahí en el Mercado Central. Mañana te contaré mi experiencia.
Ah, vale.
A los oyentes, mañana le contaré mi experiencia en el bar Medina, en el Mercado Central. Ya te avanzo que el trato fue exquisito.
Ah, me alegro.
Vale.
No, mañana no te merecen menos.
Bueno, pero no solamente a mí, sino a todos. Yo observaba, yo decía, mira, al de al lado también le trataban fenomenal, amables, en fin, que yo estaba ahí haciendo de espía tuya. Diego, hasta mañana, un beso
hasta
fuerte.
Mañana, Mónica,
nos detenemos cerquita del mercado. Que para ese lunes más triste del año, eso se supera fácilmente, con una parada en el lugar adecuado. ¿El lugar adecuado cuál es? En el centro. Te lo digo yo, un buen cafelito caliente con un pitufo o chocolate con tejeringos. Eso en esta dirección que te voy a dar. Calle Sebastián Subirón. Encuentras allí la cafetería La Malagueña, con los mejores tejeringos del centro histórico, sin duda.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece la mejor tradición de tejeringos, con tu café más selecto o el clásico chocolate, los más exquisitos churros tejeringos. La Malagueña te ofrece su esmerado servicio en calle Sebastián Subirón, junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952-2232-17. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Este lunes, a las 5 de la tarde, en COPE más Málaga 93.4 de FM, La Tapadera.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio, es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos. Porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Y que digo yo que para superar ese lunes tan triste, que es el tercer lunes del mes del año, el tercer lunes de enero, pues están ahí los amigos de Credialpes. Ellos seguro que te van a quitar esa tristeza, esa depresión, porque están para ayudarte. Por ejemplo, que estás dando un paseo por el paseo marítimo, viendo la casa de tus sueños ahí. Ah, me encantaría vivir ahí. ¿Consigues comprarte ese piso? Sí, si tienes el 100% de la hipoteca, que te va a ayudar Credialpes. Ellos negocian, te buscan el banco que te acepte esas condiciones, que son las que tú necesitas. Que tienes un préstamo, pues el de la hipoteca, el de las tarjetas, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo va a reunificar todo en una sola cuota, para que sea más cómodo, ¿no? Sabes que te ha llegado esa cuota, esa letra a mediados de mes y ya te olvidas. Y si necesitas algún préstamo personal, también los amigos de Credialpes te ayudan, te buscan las mejores condiciones financieras del mercado. A ver, el teléfono 900-234-235, 900-234-235, también tienen una página web, credialpes.es, y si no, te vas a sus oficinas, están en calle Hero de Sostoa número 23, y los miras a los ojos, que cuando se habla de dinero hay que mirar a los ojos. Y cuando se habla de cultura, también hay que mirar a los ojos. Pedro González.
Es fundamental mirar a los ojos siempre, para dinero, para cultura, para cualquier cosa, porque así se ve la profundidad del alma de la persona que tienes enfrente. Qué bonito ha quedado, qué poético, para ser un lunes triste como es el de hoy,
lunes,
¿verdad?
De depresión.
Que yo no sé por qué este lunes es especialmente triste y no todos los lunes son.
No, porque vienes de unas fiestas, sí. Te ves más gordo, sí. Te ves en la cuesta de enero, te ves que hasta julio, agosto no tendrás vacaciones. Sí. Nah, tontería de los ingleses, ya, la verdad. Bueno, propuesta de ocio y de cultura.
Una recomendación antes de nada, para que no se me olvide, de una exposición que no te debes perder, que termina el próximo 5 de febrero. Es la que está en la sede de exposiciones de la Fundación Picasso Museo Casa Natal. Se titula El General Picasso Militar y Dibujante. Está abierta de lunes a domingo de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. La entrada con audioguía cuesta 3 euros. ¿Y qué vamos a poder ver en ella? Pues una muestra de los dibujos que realizó Juan Picasso, tío abuelo de Pablo Picasso, en los cuadernos que él iba utilizando en su oficio castrense, allá por los lugares donde iba a visitar y donde iba a desarrollar su labor como profesional y como militar. Pues eso es lo que se puede ver ahí, para que veamos que de casta le viene al galgo, que también su tío abuelo se dedicaba a esto de la pintura. Y después de esta exposición nos vamos al teatro. El próximo jueves tenemos en el Cervantes, y en una única función, una obra de Juan Mayorga titulada El Cartógrafo, que está interpretada por Blanca Portillo y José Luis García Pérez. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Eres tú el cartógrafo?
Yo soy el cartógrafo, entre otras cosas, porque es una obra escrita para 12 personajes que hacemos entre Blanca y yo, con lo cual... Cada uno hace varios.
Efectivamente. Últimamente se dan muchas obras de esas características. Yo no sé si económicamente es que aprieta un poco la cosa para decir, venga, vamos a hacer mientras más personas.
¿A ti te pagan por 6, José Luis? ¿A ti te pagan por 6 o por 1?
Entre otras cosas porque produzco yo.
O sea, bueno, que... entonces
se mira. Y produce Blanca y produce Entre Cajas.
Es verdad.
No es una cuestión de... Uh-huh. En este caso, desde luego, no es una cuestión económica, porque cuando... veáis la propuesta en el Cervantes, veréis que es una propuesta muy contundente escénicamente, ¿no? Con lo cual, el dinero va por otro lado, pero en este caso es que la función entre Juan Mayorga, doble Premio Nacional de Teatro, y Blanca, Premio Nacional, decidimos entre los tres darle una vuelta y pensarla desde un punto de vista más puramente cartográfico, como el título de la obra hace referencia, ¿no? Y a día de hoy, realmente ninguno de los tres creo que le veríamos sentido a representar la obra de una forma lineal, digamos, con 12 actores pasando por diferentes situaciones o momentos de la historia, como es el caso, sino que la propuesta creo que es la que quedará para siempre para quien quiera montar el cartógrafo.
José Luis, ¿por qué? ¿Qué historia cuenta el cartógrafo?
Pues mira, son dos historias paralelas en el espacio y en el tiempo. Por un lado, la historia de Raúl y Blanca. Raúl es un diplomático español destinado a la Embajada de Varsovia a día de hoy. Y su mujer, Blanca, inicia un camino de búsqueda por Varsovia, por el antiguo, lo que queda del gueto de Varsovia, el gueto judío de Varsovia, buscando una leyenda de la que le han hablado, y es la leyenda de un cartógrafo y su nieta que quisieron hacer un mapa de lo que era ese gueto, un mapa de vida de lo que era ese gueto, donde no tenemos que olvidar que murieron 400.000 personas, ¿no? Esas dos historias transcurren en paralelo, una ocurriendo durante la ocupación nazi, durante el Holocausto en Varsovia, y la otra en la actualidad.
Y bueno, y al final, ¿qué pasa? Porque quiero decir, soy... No, espérate, no me malinterpretes, porque no quiero que me cuentes el final, porque si no vamos a destripar la obra. Al final, porque me han dicho que un poco la obra es la que ejerce como mapa, donde se van desarrollando las distintas, esas dos historias, donde van desarrollando su labor los 12 personajes que representáis. ¿Es un poco así al final?
Es un poco así al final, realmente. Es una función esta desde que estrenamos este noviembre en Valladolid, y Málaga es la última función antes de nuestro estreno a la semana que viene en Madrid, donde hemos ya una sensación que teníamos desde el principio que empezamos a montar y con la cual queríamos trabajar y que tiene mucho que ver con la dramaturgia de Juan Mayorga, era que necesitábamos un público activo. No es una función esta para sentarte y escuchar cosas graciosas o pasar un buen rato, que también es muy válido, sino que necesitamos de la acción puramente dicha del público que compone con nosotros este mapa humano del que tú hablas, ¿no? Uh-huh. Porque realmente cualquiera de nosotros podríamos hacer un mapa de nuestra vida si situásemos momentos emocionantes, duros o hermosos que hayamos vivido a lo largo de un mapa del mundo, ¿no? Compondríamos poco a poco, o un mapa de Málaga en este caso, ¿no? Compondríamos poco a poco cómo es nuestro mapa de vida, ¿no? Uh-huh.
Al final tenemos que sacar la conclusión de que hay que seguir buscando, pase lo que pase, ¿no?
Siempre, siempre. Y más en un momento como hoy, en el que vivimos, en esta época en la que vivimos, una especie de dictadura del presente, ¿no? Donde intentamos no volver demasiado la vista atrás, intentando seguir hacia adelante, que parece que hay un futuro mejor. Lo cual, para mí, sin duda, es un error. Quiero decir, nuestro presente está compuesto de miles de pasados, sin los cuales no seríamos los que somos. Y el futuro hay que componerlo, ¿no? Y se compone también de esos pasados que están por venir. Volver la vista atrás me parece valiente y necesario.
Sin duda alguna, original esta propuesta, con dos personajes en escena, José Luis García Pérez, Blanca Portillo, haciendo toda esa pléyade de personajes que van a formar parte de ese enorme mapa que se va a montar en el Cervantes, en una única función el próximo jueves a las 8 de la tarde. Las entradas ya están a la venta y a partir de 10 euros se puede vivir esta experiencia, sin duda alguna.
José Luis, que vaya bien aquí ya el cierre de esa gira aquí en Málaga y ya nada, hacer disfrutar también en Madrid.
Muchísimas gracias, un placer. Va a ser un placer pasar por Málaga, que es casa, a fin de cuentas.
Gracias.
Y hoy tenemos que recomendarte un libro de un malagueño que ejerce, fíjate, como profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de una novela titulada No esperes al rey, y en ella nos cuenta su autor intrigas políticas, dinásticas y sentimentales en torno a la figura de Alfonso XIII, del rey Alfonso XIII. Vicente Clavero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a descubrir cosas que no nos cuentan los libros de historia sobre la figura del rey Alfonso XIII.
Por lo menos yo lo he intentado. Es una obra de ficción, pero tiene una base histórica muy importante. Yo lo que hago es utilizar una trama inventada, pero que discurre por caminos que sí transitó el rey Alfonso XIII antes de su exilio y durante su exilio. Intento trazar ahí cuál fue la personalidad del monarca y espero que los lectores sí descubran un perfil que quizá no es suficientemente conocido.
Vicente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué eliges a Alfonso XIII? ¿Qué te ha atraído, qué te atrae de esa figura?
Pues mira, francamente, yo tengo dos pasiones. Una es el periodismo, que es mi profesión, y otra que es la historia, aunque probablemente el periodismo solo sea el primer borrador de la historia, y cuando hablamos de periodismo y de historia estemos hablando de cosas muy parecidas. Y dentro de la historia, una de las etapas que más me interesan personalmente es la que discurre en la primera mitad del siglo XX. A partir de lecturas que he tenido de esa época, ha habido personajes, muchos, entre otros el de Alfonso XIII, que me han parecido muy interesantes, no solo ya desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista literario, que era posible sacarles punta a la hora de construir una novela, Y esa es la razón fundamental de que en esta en concreto haya elegido a Alfonso XIII.
Uh-huh. Y además a ti que te gustan especialmente, por lo que cuentas y por lo que sé, los temas históricos. De hecho, tu tesis me parece que fue alrededor de los medios de comunicación en la Segunda República. O sea que ya desde ahí ya empezó tu pasión por estos temas históricos, aunque luego desde el punto de vista de escritor le ponga tu parte de ficción, tu parte novelesca, ¿no?
Sí, así es. En realidad la tesis doctoral no fue el principio, fue la conclusión de muchos años de lectura y de investigación también, pero también en torno a una época que, como os decía antes, a mí me parece apasionante, ¿no? Y que obviamente en la llegada de la República confluyen los personajes puramente republicanos que contribuyeron a traerla y naturalmente Alfonso XIII, que fue el jefe de Estado que tuvo que abandonar el país cuando la proclamación se produce. Ya os digo que a mí me parece que es una etapa de la historia de España apasionante, que desgraciadamente a los que tenemos cierta edad no se nos enseñó en las aulas, nunca llegábamos en clase de historia a un periodo tan reciente, y bueno, eso en algunas personas, y a mí en concreto, pues lo que hizo fue despertar un interés especial para averiguar qué es lo que había pasado en algo que todavía, con lo que todavía arrastramos, ¿no? Y bueno, efectivamente, una de las consecuencias de ese interés fue el que decidiera hacer la tesis sobre el 14 de abril, vinculando el papel que desempeñaron los periódicos en esa época y reconstruyendo lo que fue una jornada no muy conocida y sobre la que había algunos prejuicios que no tenían demasiado que ver con la realidad.
Vicente, siendo malagueño, ¿te has sentado la sillita del rey ahí en el chorro?
No, toda, es una de las cosas que tengo pendiente.
No me lo puedo creer.
Sí, señor, sí, señor.
¿Y no has hecho el caminito del rey?
Todavía no, todavía
bueno,
no.
Bueno, pues ya lo hizo el rey Alfonso XIII entonces hace mucho tiempo.
Efectivamente. Y me han hablado, y de hecho este mismo fin de semana, familiares míos que viven en Málaga han hecho ese recorrido y os tengo que reconocer que me han dejado con la miel en los labios. Y desde luego es una asignatura que no me pienso perder la próxima vez que vaya por Málaga, que espero que sea muy pronto. Por cierto, en mi última visita a estas Navidades he pasado por el Museo de la Aduana y tengo que deciros que quedé gratísimamente impresionado por ese nuevo polo de atracción cultural que se suma a los muchos que Málaga está acumulando, y yo creo que la van a convertir en un centro de interés turístico importantísimo, desde luego en la cuenca del Mediterráneo, sin duda ninguna.
Y eso que no lo dice porque sea malagueño, no. Pero ahí queda. Vicente, yo me leeré el libro No esperes al rey cuando tú vengas a hacer el caminito del rey. Quedamos comprometidos, ¿vale?
Bueno, pues sea así entonces.
Estamos en contacto. Vicente Clavero, enhorabuena por ese trabajo y que tenga mucho éxito. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Se me eriza la piel, se me para el tiempo.
Bueno, pues tengo que recordarte que Manu Tenorio va a estar por aquí esta semana. Estará en concierto el próximo viernes, día 20, en el Casino de Torrequebrada. Y lo mismo, a lo mejor hacemos alguna gestión para que esta semana lo tengamos en el programa Manu Tenorio para hablarnos de ese concierto y de ese disco que va a presentar el próximo viernes con El Alma Encendida, que es su último trabajo. Las entradas las tienes ya desde 18 euros.
Tu piel puede doler de tanto amor. Qué tonta confunde el dolor y el placer. Tu piel a veces defiende y a veces se ofende, pero al final por tu piel se desprende el dulce aroma del amor. Así tu piel.
Pues ahí están las propuestas de este triste lunes, el tercer lunes del año, que es tan triste, y para animarlo ya os digo que están por aquí las chicas, las mujeres de la tertulia de mujeres de los lunes. Si te quedas en el 882 onda media, nada, yo me despido de ti hasta mañana, porque en ese caso te quedas con el espejo de la iglesia. Y si continúas, quieres seguir escuchando, continuar escuchando Mediodía en COPE, aquí en COPE más Málaga, pues 93.4 de FM.
Dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal. Saliva de mis labios, salada y transparente como tú. Yeah. al final. Confía y se deja llevar hasta el fin. Tu piel es una armadura blanda que cuando se te desmanda se ofrece a cualquiera que la quiera entera. Dime que tu piel será mi piel y dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Conoces si tu vivienda es una de ellas? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO. Si tienes alguna duda, llámanos.
ABC Inmobiliaria, 952-91-6040. ABC Inmobiliaria, y que no te cuenten la película.
1:32, actualizamos rápidamente lo que es noticia en el mundo del deporte. Emilio Guerrero, hoy compartido, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mónica. Bueno, compartido hoy hay de todo. Si los lunes vienen cargados en el deporte, hoy ni te cuento. Hoy partido, 9:45, nueva jornada de liga en primera división. El Málaga se mide a la Real Sociedad, con novedades importantes en la convocatoria de Romero. Entra el único fichaje del mercado invernal, Adalberto Peñaranda, y también un canterano que se llama Gabri, de solo 19 años, porque el Málaga está en defensa cao, ¿eh? Está todo el mundo prácticamente lesionado y algunos incluso jugando la Copa África. Partido ese Málaga Real Sociedad que puede seguir en Cope más Málaga 93.4 de FM desde las 8 en punto de la tarde. Eso en el fútbol. En el baloncesto, lo más inmediato es que se ha celebrado el sorteo de cuarto de final de la Copa del Rey y al Unicaja le ha tocado el Barça. Va a jugar el viernes 17 de febrero frente al Barça en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria.
Y eso no es buena noticia, ¿no?
Bueno, no es buena noticia porque el Barça siempre es un duro hueso de roer, pero entre el Barça y el Madrid me quedo con el Barça. Si nos ponemos de espléndido y le ganamos al Barça, luego el camino a la final se sería un poquito más fácil porque nos enfrentaríamos al ganador del Valencia, Herbalife Gran Canaria. Yo miro ya incluso más allá. Así que Unicaja Barça, 17 de febrero, el rival del equipo malagueño en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un Unicaja que ya ha oficializado el fichaje de Alen Omic. De hecho, el pívot esloveno de 2,16 de estatura, nos ha salido grande. Ya está en Málaga, va a ser presentado el próximo jueves una vez que ya pase el pertinente reconocimiento médico y debutará con la camiseta verde el próximo domingo. Llega cedido por parte del Efes de Estambul. Y la última que te cuento es que Unicaja ayer cerró la primera vuelta del campeonato ganando 88-76 a Lucán de Murcia.
Bueno, pues eso es lo que ocurre en el mundo del deporte, tanto baloncesto como fútbol, hoy compartido desde las 8 de la tarde, lo contamos aquí. Vaya día de radio que tenemos hoy, porque hemos empezado a las 12, después tendremos a las 3 más deporte,
sí.
A las 5 la tapadera de 5 a 7 con Adolfo Arjona y los contertulios, una horita de descanso para escuchar un poquito de Colmenarejo, que sí. Nos ponga en la actualidad de internacional.
Un poquito de sosiego.
Exacto, y a las 8 empieza esa previa del partido que se jugará a las 9:45.
Málaga Real Sociedad, debut de Marcelo Gato Romero en Málaga. El señor Gato, como dice el jefe.
El señor Gato, gracias, Emilio.
Hasta luego.
Tertulia de mujeres. Tertulia de mujeres con acento femenino y acento malagueño. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Rocío Gaspar está entrando por la puerta, eso de estar como en casa.
Hola,
hola Rocío, buenas tardes. Es directora de la empresa de comunicación Pase de Prensa. Buenas también tardes. Tenemos a Carmen Casero, técnico de la Diputación. Carmen, buenas
hola,
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y a María Dolores Arrozpides, que es directora del Instituto de Idiomas Lexis. María Dolores, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar. Y yo quiero empezar por el lunes bien, ¿no? Este que dicen que es el peor lunes del año, bien.
El lunes fatal.
fatal.
Es verdad, yo creo que sí. Pues si hay un lunes triste, por algo será, ¿no? Aunque sea cosa de americanos, pero este es un lunes, está todo el mundo malo, hace frío.
No hace frío.
Se hace frío. En Málaga nunca.
Pero ¿por qué son tan positivas?
Pero si no
hace frío. Hace frío. Todo el mundo está resfriado.
A abrigarte un poquito más y a dejar la chaqueta de cuero para otro día, para primavera.
La chaqueta de cuero me abriga, creo yo, no sé.
Sí, bueno, sí, seguro, esto es mucho más fino y yo no tengo
frío. Es un lunes fatal.
Es un lunes prometedor. Es el lunes que hace arrancar una semana maravillosa para todos. Yo creo que hasta el Málaga le va a ganar al Barcelona. O sea,
esa noche con la Real Sociedad.
Sí, con la
esa
Real
noche, a ver
no,
si.
No, pero me refiero al
Unicaja, ¿no?
Al Unicaja con el Barcelona. Va a ganar el Unicaja, seguro.
Bueno, tenemos que ver eso. Esperemos. Hay que esperar un poquito todavía. Bueno, hoy publica una compañera, una mujer, Marina Fernández, una compañera de La Opinión, un artículo que me ha parecido muy interesante y quería traerlo aquí a la mesa: la violencia de hijos a padres, que se dispara hasta aumentar en un 40% en los últimos años. Son datos de la Asociación Filio, muy preocupantes. Como digo, el titular: la violencia de hijos a padres se dispara hasta aumentar en un 40% en los últimos años. Creo que la tenemos al teléfono, a Mariela Checa, que es la presidenta de esa asociación Filio, que pone sobre la mesa los datos. Mariela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué está pasando para que se esté disparando la violencia a los padres de esa forma por parte de los jóvenes? Alcohol, droga, desmotivación, la falta de autoridad. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy?
Bueno, tenemos, evidentemente, como tú has nombrado, hay algunas variables importantes, como puede ser el consumo de algunas sustancias y algunos trastornos que evidentemente no benefician y perjudican a la convivencia familiar. Pero los casos que vemos últimamente que están aumentando y los que nos preocupan cada vez más a los profesionales son casos de familias como las que no llegan a Filio, familias de un nivel socioeconómico y cultural medio alto, con aparentemente una estructura normal y con unos padres normales, y donde estamos viendo un aumento progresivo de cómo hay niños que maltratan y tratan mal y ejercen violencia sobre sus progenitores, ¿no?
Que siempre a lo mejor podríamos haber dicho en una clase social baja que haya esa agresión a los padres verbal o física, pero estamos hablando, por el caso de los datos que baraja la Asociación Filio, de familias normales, sí, aparentemente normales, de un nivel medio-alto. Es que el problema es muy grave.
¿Están separados?
¿No?
¿Siguen juntos? ¿Tiene eso algo que ver?
Bueno, mira, nosotros evidentemente nuestros datos, ¿no?, con lo que nosotros trabajamos más, pues sí que es verdad que son familias en conflicto y en proceso de separación, porque así empezó nuestro trabajo, ¿no?, para trabajar el tema de los conflictos en separación y los menores que están un poco inmersos en ese proceso. Pero hemos visto que este aumento no solo se dan en casos donde los padres están separados, también se dan en casos donde no hay una separación de por medio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde podríamos hablar de otros factores que influyen, pues como la sobreprotección de los menores, como también un poco la falta de normas, esto que se suele decir últimamente, ¿no?, de no saber decir que no a nuestros hijos, el ejercer de alguna forma también esa sobreprotección, yo creo que no favorece en absoluto, como bien describe Marina en el artículo que ha publicado hoy, no favorece en absoluto que estos casos no proliferen, ¿no?, y se den con mayor asiduidad, ¿no? Nos lo encontramos con mayor asiduidad. Entonces, claro, estamos encontrándonos en una sociedad donde educar a los hijos no está siendo de alguna forma valorado, creo yo, desde nuestro punto de vista, por la importancia que debiera hacerlo, ¿no?
¿Y por dónde iría la solución y quién tendría que actuar? ¿Quién tiene responsabilidad? Bueno, no sé si la palabra responsabilidad, pero ¿quién tiene que actuar para evitar y solucionar un problema tan grave?
Nosotros creemos que la intervención tiene que ser integral. Nosotros desde Asociación Filio, por supuesto, cuando trabajamos con casos de este tipo, hacemos una intervención integral, tanto desde los padres como desde el menor. Porque si creemos que si no atajamos el problema desde todas las variables y todo el sistema, esto al final no tiene ninguna solución. Además, nosotros siempre le ofrecemos a ellos y le planteamos que la solución empieza por todos. Todos tienen algo que ver para poder poner solución al problema. Luego, a nivel administrativo, a nivel más social, creo que es fundamental una coordinación, ¿no? Lo estamos viendo últimamente en la escuela, la familia, la sociedad. Yo creo que es fundamental que haya una coordinación entre todos. Creo que todos y cada uno son elementos importantísimos en la vida de un niño, ¿no? Y creo que si no hay coordinación entre todos, es muy difícil que haya una solución real, ¿no? Una solución significativa, ¿no?
Me decías, Mariela, antes cuando hablamos esa mañana, que os había llegado una comunicación de jóvenes que se organizan para quedar, para pegar palizas, peleas en el recreo siempre ha habido, el malote del cole siempre hemos tenido. ¿Cuál es la diferencia hoy en día?
Bueno, yo creo que estamos hablando y yo creo que es un artículo, ¿no? Nos ha llegado un artículo que ha salido también en prensa, no te sé decir ahora mismo de qué prensa es, pero bueno, lo he leído esta mañana. Y bueno, a raíz de un caso que salió en Murcia, ¿no? De una chavalita que se suicidó y demás, y bueno, pues por lo visto el estudio de ese caso ha sacado a la luz pues este tipo de bandas, entre comillas, que se organizan, pero son chavales, estamos hablando chavales adolescentes, entre 13, 15, 16 años, que se organizan pues para darle palizas, ¿no? Y para ejercer violencia contra otros iguales, ¿no? Estamos hablando de una sociedad donde muchos gestos de violencia, entre comillas, son medianamente tolerados, ¿no?, por todos. Y yo creo que los jóvenes de hoy día cazan rápidamente eso y lo ejercen así, ¿no?
Cuando hablas de gestos de violencia toleradas, ¿qué gestos? ¿A qué te refieres? Ponos un ejemplo, Mariela.
Bueno, pues te pongo un ejemplo. Mira, además que lo tengo muy a mano porque hace prácticamente una semana hablaba de esto con un chaval de los que están con nosotros trabajando, ¿no?, que estamos interviniendo en ello. Simplemente la música. O sea, yo me pongo a escuchar la música que escuchan estos jóvenes porque quiero entenderlo, me quiero poner en su lugar, quiero... Y tú no nada más que en la música ya estás escuchando un montón de violencia, ¿no? Bueno, las letras de la música de los chicos de hoy día son realmente algunas, si nos ponemos detalladamente a analizarlas, son un poco espeluznantes. Y ellos están continuamente escuchando eso, por ejemplo.
Quería saludarte y hacerte alguna pregunta. María Dolores Arrozpides, directora del Instituto de Idiomas Lexis. María Dolores, te escucha Mariela.
Sí, encantada de conocerte, Mariela. Mira, yo vuelvo al tema primero, que es el que con el que habéis abierto la entrevista. La reacción que tienen los hijos violenta hacia los padres. Yo, por la edad, soy abuela. Y también he sido madre y también he sido hija. Lo que sí he visto, especialmente en las últimas generaciones, que ha habido un cambio muy grande de actitud con respecto a los hijos, con respecto al tratamiento que se les da a los hijos. Yo, siendo ya mayor y abuela, personalmente, o sea, estoy hablando de mí, en algunas familias me pongo tan nerviosa escuchando cómo tratan los padres a los hijos, cómo les consienten, lo pesados que son, cómo les agobian, que a mí, personalmente, que no soy ningún joven, me sacan lo peor de mí. Entonces, me puedo imaginar que en algunos casos, y además quizá más por parte de madres que de padres, y además pido perdón si estoy hiriendo a alguien, porque yo sé que es con la mejor intención del mundo, es que eso es lo triste, ¿no? Que se hace con toda la mejor intención del mundo, pero el daño que se hace con esa actitud tan agobiante y tan querer meterse en todo, cuando lo que un joven necesita es aire y control, pero aire, sobre todo aire, no sé, es una opinión.
Bueno, creo que es una opinión y muy acertada, María Dolores, porque yo tengo la sensación, en los padres que nosotros nos encontramos, tengo la sensación de que malinterpretan la dedicación que le tienen que dar a su hijo, ¿no? Yo creo que también, estoy convencida de ello, creo que también con la mejor de sus intenciones, ¿no? Yo creo que todos los padres y madres que vienen aquí vienen desesperados y vienen con ganas de que les ayudemos porque quieren efectivamente lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero es verdad que últimamente, en las últimas generaciones, no lo sé, se confunde mucho, ¿no? Se confunde mucho el poner límites con el ser autoritario, quizás por las vivencias que cada uno haya tenido, se confunde mucho el no poner normas a los niños para que sean libres. Bueno, yo creo que se pueden hacer las dos cosas de forma paralela. Se confunde también mucho el dedicarles tiempo con el permitirle todo tipo de cosas, pues porque como no le podemos dedicar todo el tiempo, bueno, pues las demandas, ¿no? Estamos viendo hoy día casi todas las familias, pues los padres y las madres trabajan. Y bueno, pues el no tiempo que dedican a los hijos igual lo quieren compensar pues con cosas materiales, con otro tipo de exigencias por parte de los niños, que no olvidemos, los niños de por sí, desde pequeñitos, son un poco egoístas, ¿no? Y ellos van siempre a tirar hacia su beneficio. Si les permitimos todo ese tipo de exigencias, al final se convierten en niños tiranos, ¿no? Y en adolescentes tiranos, que es, desgraciadamente, lo que nos encontramos nosotros en la mayoría de estos casos. Adolescentes que ejercen una fuerza y una violencia hacia sus progenitores, exigiendo lo que ya habían tenido desde la infancia, ¿no?
Mariela Checa, presidenta de la Asociación Filio, gracias por habernos atendido. No te quiero robar más tiempo, que sé que estás en mitad de una consulta. Gracias por hacernos un huequito. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, decía Mariela, los niños que son chantajistas emocionales desde bebé, ¿eh?
Es que es un proceso que se va realizando tan poco a poco. Realmente tú no te estás dando cuenta como educadora en cualquier ámbito, como padre, como en la enseñanza. No te das cuenta, es muy lento, ¿no? Entonces vas pidiendo pequeños detalles, pero los ves salvables, no crees que sean de gravedad, tú dejas que tus hijos jueguen con un videojuego donde consiste en matar y contra más sangre salga mejor, y lo ves como, bueno, lo hacen todos los niños, un ratito, no pasa nada, controlas los tiempos, pero estás dejando caer una pequeña semilla, ¿no? Igual con los videoclips, la música que hablábamos también en días anteriores, de estas canciones y estos mensajes que están llegando a los adolescentes, que bueno, no pasa nada, tampoco hay que sentirse agredida, esto es un poco, ay, por favor, ¿cómo os ponéis?, ¿no?
Los móviles
acceso, con esa libertad y acceso absolutamente a todo, las noticias de televisión, que a veces las ve y dice, venga, estos niños que se tienen que informar de lo que pasa en el mundo, pues toma, venga, violencia de género. Total, que son pequeñas dosis que van metiéndose día a día, y luego también ese peligro, ¿no?, de la dejadez de los padres. Yo creo que el elemento separación de familiar influye, ¿no?
Explicaba Mariela que no solamente.
Bueno, no solamente, yo no solamente, obviamente, pero influye sin duda.
Quiero escuchar a Rosa Francia, que además de madre y abuela ha sido docente. ¿Tu opinión en ese tema, Rosa? Qué complicado, ¿verdad?
Pues mi opinión de este tema, sí, es que es mucho más complicado de lo que parece, y de que no hay recetas más allá de los grandes principios que nos hacen tener un enfoque general dentro de la educación. Y el principio fundamental es que desde pequeños los niños, y cuando van a mayores más todavía, tienen que vivir en un ambiente de frustración óptimo. Es decir, no se puede conseguir todo lo que se quiere, y que en la vida diaria todo el mundo tenga unos límites impuestos, o que te los encuentres porque sí. Cuando un padre se plantea educar, lo que tiene que plantearse es no dar la felicidad al niño, sino prepararlo para que pueda conseguir la felicidad él, y para eso tiene que enseñarle a amoldarse a la vida que le va a tocar vivir. Y en la vida le va a tocar tener que aguantar impertinencias, tener que aguantar golpes muy duros, tener que aguantar enemistades y cariños. Y todo eso lo tienen que empezar a vivir en el microcosmos de la casa. Y eso no se consigue diciendo, sí, todo lo que tú quieras, cariño, sé feliz. No. Tiene que frustrársele algunas de las iniciativas que sabemos que se les debe de frustrar. Entonces, la excesiva tolerancia, todos sabemos que es malo. Lo que no somos es capaces a veces de identificar qué es la excesiva tolerancia.
Todo está el límite,
y por eso,
claro,
las escuelas de padres y todos los consejos están bien. Pero cuando se habla, por ejemplo, del contacto con medios violentos, como pueda ser la música, como puedan ser los videojuegos, también era violento el ambiente, diríamos, heroico y belicista que respirábamos los niños de la posguerra. Y eso no quiere decir que eso nos hiciera valorar más la violencia o buscarla. Si tienen una base y unos principios de respeto a los demás, aunque estén en contacto con una canción violenta, la identifican como violenta y no se dejan influir por ella. Es decir, no se trata de decir, vamos a prohibir, como se ha hecho más de una vez y se sigue haciendo, vamos a prohibir todos los juguetes de armamento. Pues tampoco pasa nada porque un niño tenga una escopeta. Cuando sabe que hay un respeto a la vida y a la integridad de los demás que no se debe incumplir. Y lo ve como un juego y lo ve valorando exactamente para qué sirve. Que no tenemos tampoco que hacerles vivir en un ambiente artificial. Tan artificial es querer que sean absolutamente felices como que piensen que no existe la violencia. La violencia existe. Y educarlos es enseñarles a gestionar la violencia y a convivir con la violencia y a enfocarla bien y a dominarla. Y todas esas cosas que contar, sabiendo que cada niño es un mundo, que hay niños con un carácter y otros con otro, y que los padres lo que tienen que hacer, si no se ven, que yo creo que la mayor parte de los padres normalmente constituidos, hablaba antes Mariela de que son muchas las familias de nivel económico y cultural medio y alto. Si es que no importa, si es que un nivel económico y cultural medio bajo permite una estupenda educación de los hijos cuando se les educa con el cariño, y el cariño es pensar, tengo que prepararlo para que pueda afrontar la vida solo. Y entonces todos sacamos fuerzas para saber hasta dónde tenemos que llegar y dónde tenemos que poner los límites.
Pero fíjate que yo pienso que incluso cuando ya he hecho hincapié que el porcentaje de familias medio altas es más alto, en parte también es porque se pueden permitir, vamos a decirlo pronto y rápido, esa cantidad de tonterías que una familia de nivel alto y pronto se lo puede permitir. Sí. Una familia que tiene menos fantasía porque no tiene tanto dinero para esas cosas y tiene 70 hermanos y un abuelo que es el que les está alimentando, pues puede ser que dé mucho más lugar a que haya cariño verdadero, sin tonterías, y que realmente sí. tengan que...
El modelo de familia han cambiado, sin claro. duda.
Completamente han cambiado. Hijos, y luego hay otra cosa que no...
El consumismo, el lujo.
¿Y qué es un niño? Porque yo veo también, por otra parte, que se trata a los jóvenes y a los niños todavía más como si fueran adultos pequeños. Y un niño es un niño, y un niño juega continuamente. Y un niño juega a tener miedo. Vamos a jugar a que tenemos miedo. Y vamos a jugar a que éramos no sé qué. La fantasía de un niño no tiene límites. Y nosotros no sabemos ya ver lo que hay dentro de un niño. Le damos unos parámetros que son comparables a los nuestros. ¿Y qué error más grande?
Bueno, y lo del respeto a la autoridad, porque en mis tiempos, si tú te portabas mal, mi madre iba al profesor y decía, si se porta mal, le da un guantazo de su parte y uno del mío. Mi madre, claro, de esa generación soy yo. Nunca me lo dieron, ni de parte del profesor ni de ella. Pero hoy en día, los profesores lo sabrán, que no se siguen escuchando, que cualquier cosa que se le dice a un niño, viene el padre o la madre, y encima, tengo amigos docentes, encima, en fin, parece que te van a comer, porque su niño no ha hecho nada, su niño tal. O sea que, al final, delante del niño además, está restándole la autoridad al profesor, delante del niño, el no saber decirle al niño no.
Hombre, yo quiero romper una lanza a favor de los padres separados, que yo soy.
Sí, yo también.
Desde que mi hija es muy, muy pequeña, y la verdad es que, hombre, no es fácil, obviamente, cuando tú tienes que educar a un hijo y su padre no vive contigo. Hombre, fácil no es, pero yo creo que en gente responsable se hacen esfuerzos para que todo transcurra con una normalidad relativa. Yo, después de oír a Mariela, creo que lo estoy haciendo algo bien, porque estoy viviendo la etapa de no es justo. No es justo, me paso la vida oyendo, no es justo, mamá, no es justo. Digo que...
Pues tienes razón.
Qué bien, ¿no? Digo, yo voy por buen camino.
Hablando de frases, a eso quiero plantear yo un juego de para ver si habéis creado daño en la autoestima de vuestros hijos, nietos o en la vuestra, vuestros padres, con frases que dicen los psicólogos.
Y es muy bueno crear un poquito de daño en la autoestima. Es lo que decía antes del nivel óptimo de frustración. Claro.
A ver, ¿quién de aquí ha pronunciado estoy harta de ti?
¿Nadie? No
se lo han pronunciado.
¿Me tienes harta, vale?
Sí, me tienes harta, vale. Vale. Pues según los psicólogos, mal, tío. Eres un vago y así no vas a llegar a nada en la vida.
No se debe decir nunca.
No, yo eso no lo he dicho tampoco.
Vamos a ver. Hay que trabajar.
Sí.
Bueno, o sea, en positivo, digamos positivo, que la frase claro, en positivo.
Claro. Hoy no has trabajado, este trimestre
o
has
el mundo
fallado.
No es de los vagos, o no, para no, no. churro la churrería.
Te estoy diciendo frases que dicen los psicólogos. O sea, esta no la ha pronunciado Rocío Gaspar, afortunadamente. Me vas a volver loca.
Pero es que bueno, si cada cinco minutos cambia de opinión, mamá, he quedado. No, ya no he quedado, mamá, es que voy a quedar. Hombre, me vas a volver loca.
Esta es muy, muy, muy dolosa. Aprende de tu hermano.
Fatal.
No. Esto no se debe decir,
mal, ¿verdad?
No se debe comparar nunca ni con hermanos ni con nadie.
Ni con nadie.
Yo tampoco, es que no tengo.
Esa es buenísima.
Vamos a ver. No, eso no quiere decir que no haya que utilizar modelos, ¿eh? La educación con modelos es una educación buenísima, pero no debe ser el modelo del niño que está al lado ni el de un primito o un hermano. Eso le pone en la vía de odiar a la criatura y eso sería injusto.
Esa es muy buena. No llores que no es para tanto.
Esa sí la
he usado. Esa que la he utilizado aquí.
Yo sí, yo sí.
Yo, por supuesto.
Es que en realidad yo creo que esas cosas se usan.
Y la del hermano yo también confieso.
No tiene por qué ser así de una manera violenta ni mala. Quiero decir que pues cuando un niño se cae o le pasa algo, bueno, yo es que no es para tanto. Sí, yo creo que...
Yo creo que sí que es bueno. Hay que endurecerlos.
Deja que esto ya lo hago yo.
No, eso no.
Esto es muy de madre, es muy de madre,
pero los madres tienen que pensárselo.
Pues eso no lo he dicho yo. Eso
si
no
puedes
digo,
hacerlo,
no.
Hazlo.
Hazlo,
tú.
Sí. Aunque sea un problema, luego limpiarlo o arreglarlo. Sí,
o hacer la cama, ¿eh? Es la típica madre que... Ay, déjalo que ya lo hago yo. No,
y come tú solito, aunque dejes toda la cocina llena de papillas. Sí.
Si no haces esto, te voy a castigar.
No. Pues sí, lo he dicho, claro, lo he dicho.
Pero además eso tampoco es malo.
Bueno, pues eso, generar un poquito de frustración en el niño, un poquito de daño.
Es que
daño
se puede castigar, lo de castigar es mejor, está bien, ¿no?
Claro. Que es un ejerce mejor efecto las motivaciones positivas, el anunciar premios en lugar de castigos, pero la vida no es de color de rosa y a veces que hay que anunciar un castigo y además de mazmorra fría ante determinados comportamientos.
Yo normalmente digo, como no lo hagas, vamos a tener un problema, porque como todavía no sé la magnitud del castigo, claro, ya aviso de que vamos a tener un problema.
Jugando.
Está jugando, eso es más, uy, eso es más fuerte,
mira,
¿eh?
Están ahí, pero son las mismas.
Se las están jugando todas a la vez, porfa, que si no Javier Campo, el realizador, se vuelve loco. ¿No te da vergüenza portarte así?
Sí, yo eso lo he dicho también. Sí.
Algo y esta, así. La última y la mejor. Porque lo digo yo y punto.
Ah,
esa
sí.
Esa también
es la digo yo. Mal,
es que a ver.
Hombre, que no sea la tónica general. Pero que en un momento dado, cuando sobre todo, imaginaos la escena, el niño que está en plan de que no acepta tratos, ¿eh? Y después de que le ha razonado, porque hay que razonarle las cosas, y después de que le has explicado por qué hay que hacer una cosa de determinada manera, se la has vuelto a explicar, le has añadido ejemplos, y a pesar de todo sigue diciendo ¿y por qué? ¿Y por qué? Y dice, pues mira, porque lo digo yo, y punto. Esas cosas, esa frase yo creo que se dice más en un momento dado en tono de broma. Decir, no vamos a seguir hablando. Hay que hacerlo y hay que hacerlo.
Sí, o de enfado, que los niños te pueden sacar de...
A eso se responde.
Que esa no sea la actitud general.
Pero fíjate, yo creo que es que los psicólogos o quien sea también se están fijando en frases, en frasecitas, que no dejan de ser fuera de contexto, cuando no se conoce el contexto, cuando no se conoce la familia. Y en cambio, por ejemplo, las frases que yo diría que nunca se diga, ya no te quiero. A mí esa frase me parece horrible.
Horrible.
Y la he oído decir muchas veces.
Y si no haces esto, no
veces.
Te voy a querer.
Eso, no te voy a querer. Entonces, eso sí que es horrible. O sea, primero, si el niño, o sea, le puedes decir eso multiplicado por 10, 80 veces en un año, que creo que el niño, si sabe que sus padres, madre, padre, separados, juntos, me da igual, lo quieren, al niño eso le va a resbalar. Lo que no le va a resbalar es una persona que esté insegura, que no sabe muy bien a qué atenerse, que le dan muchos regalitos y muchas cosas, pero que no tienen atención con la persona. Es decir,
el comportamiento más peligroso en la educación es la incoherencia.
Eso es.
La falta de coherencia en los principios. Es decir, si tú a un niño le dices esto hay que hacerlo así, al día siguiente no le puedes pasar por alto si no lo hace así. O tienes que volver a insistirle. Las reglas tienen que ser pocas, pero esas pocas se tienen que cumplir siempre.
Sin ganarse la autoridad,
pero
el respeto
ni
del
una
niño.
Vez, ni una vez. Y si las personas separadas tienen una ventaja, que tienen una única decisión que defender. Porque a veces, que eso es un ejemplo horrible también, el padre dice una cosa y la madre
eso
dice la
pasa
otra.
Muy eso es lo de
bueno, pues ese programa se va a acabar porque lo digo yo y punto, porque a las 2 de la tarde, queda un minutito, a las 2 de la tarde llegan las noticias. La semana que viene, si os parece, vamos a hablar de los móviles. ¿A qué edad un niño debe tener móvil? Si os parece, a ver si conseguimos que nos atienda algún psicólogo o psicóloga infantil, a ver qué nos dicen, si os parece.
Perfecto.
¿Vale? Pues Rosa Francia, gracias por haber venido, Rocío Gaspar, Carmen Casero, María Dolores Arróspides, hasta el lunes que viene, que los lunes de 1:30 a 2, acento femenino, acento de mujer. Gracias.
Deja que te bese,